cualquier charquito que vemos nos frenamos.
Causa problemas a veces.
Raúl Williams está con nosotros del emprendimiento de Jukebook, ¿eh? Gracias por venir.
De nada, gracias por la invitación.
¿Es así el tema de los pescadores? ¿Tienen un problema con cualquier hilo de agua que ven en el
mundo? Yo creo que sí, es una cuestión. Vemos un charco de agua, como dijiste vos, y queremos ir a probar suerte y a aplicar las técnicas que sabemos para ver si podemos agarrar un pez, ¿no?
Exactamente. Para el oyente que está escuchando, viniste de Rawson para la zona a estudiar y ya dedicabas la pesca allí en Rawson.
Sí, me vine a estudiar acá, la carrera de Ingeniería Forestal.
Qué grande.
Cuando me vine de Rawson, allá competía, hacía ranking de pesca que organizaban los clubes de pesca de Rawson y de Trelew. Me vengo a estudiar y dejo como de lado la pesca. Y hace 2 años me vuelvo a amigar de vuelta. Para mi cumpleaños me auto regalé una caña de pesca para pescar con mosca. Me compré un par de moscas y salí. Y de ahí arranqué.
Pero allá en la costa la pesca es otra, ¿no?
Sí, sí, sí. Es totalmente distinta. Pesca con carnada, con líneas de fondo. Ahora, de a poquito, con la mosca estoy empezando a incursionar. Allá hay varios pescadores que hacen pesca en el mar con mosca. Así que estoy empezando a pescar con mosca allá.
Voy para el lado, entre comillas, digo efectivo. ¿Es efectiva en el mar la mosca o es un poco más compleja para pescar?
Yo creo que hace falta tiempo de estudio de las técnicas en el mar. La pesca que se hace en el mar es con carnada, entonces claro. En definitiva vos estás dándole de comer a los peces, por eso es tan efectivo. Y con la mosca los tenemos que engañar. O sea, un pez pica porque se equivocó.
Totalmente.
O sea, entonces, mientras mejores hagamos las imitaciones o mientras mejores técnicas y de pesca tengamos, más efectiva va a ser la pesca, ¿no?
Pues capaz es que le estoy errando, ¿no? Pero me parece, en Río Negro es... me parece que hay una parte del año, ahí en Playas Doradas, en Río Negro, donde se hace en este canal que entra y sale cuando crece. No sé si no se hace una competencia de pesca específicamente con mosca en una semana del año, me parece.
Desconozco, lo que sí, en la parte de Puerto Lobos, que entra como una ría, se hace pesca con mosca de róbalos y se usa mosca y señuelos, entonces es probable que sea ahí. La verdad que es bastante efectiva.
Totalmente. A ver, vamos directamente a lo que tenía, ¿no? Me llamaba la atención cuando veía las fotografías del atado de mosca, la producción de mosca. Generalmente las que se compran, algunas tienen que ver con el lugar donde vivimos, muchas son importadas, se traen de otros lugares, pero con la gran cantidad de pescadores que tenemos, pescadores deportivos en la zona, se puede ya empezar a pensar con producciones como la que estás realizando vos, ¿no? Que tiene que ver con la producción local, regional, de elementos para vinculados a la pesca deportiva.
Sí, se puede, hay mucha afluencia también de turistas que pesca con mosca, entonces... yo creo que uno de los valores importantes del atador local es que sabe qué mosca anda en cada lugar. Entonces, si bien generalmente el pescador trae su mosca, uno le puede decir, bueno, fíjate que esta yo la usé un montón de veces y anda, ¿no? La usás de tal modo y vas a ver que vas a pescar. Entonces, eso es como un valor agregado que tiene la actividad acá en la zona, ¿no? Yo creo que sí, que con el volumen de pescadores y de gente que se va sumando a la actividad, da para hacer un emprendimiento de este tipo.
A ver, y vos lo llevas adelante en este sentido, la mosca propiamente dicha, ¿no? Como señuelo, también lo vas ampliando, y digo esto, ¿no? Como siempre charlamos aquí en los espacios jóvenes de Radio Nacional Esquel, de estos emprendimientos que tienen que ver no solamente la mosca, sino ya lo ligás también a la vestimenta, a la indumentaria, que va ligado al pescador.
Sí, la idea de la marca Jukebook es básicamente, además de las moscas, es generar algún impacto positivo en la ciudad. Entonces, por ejemplo, la gorra que tengo puesta la hace la gente de Begú Sublimados acá en Esquel. También tenemos vinilos que la hacen las chicas de No Mames Way.
¿Y eso está todo en conexión, por ejemplo, entre todos ustedes? ¿Hacen una especie de conexión?
Sí, yo los empecé a buscar puntualmente y les conté cuál era la idea de mi emprendimiento, ¿no? De ofrecer productos locales. Y la verdad que hasta ahora se han sumado con buena onda y de hecho son proactivos, te van sugiriendo cosas, ¿viste? Está bueno. También tenemos en breve cajas de madera para guardar las moscas con un carpintero y después cuellos y demás que van a ir saliendo, ¿no? En la medida que vaya avanzando el proyecto, ¿no?
A ver, vuelvo a esto, me parece interesantísimo, más allá de que todos conocemos o en algún momento determinado hemos pasado o han pasado por el tema del atado de mosca y la producción de mosca, estás dando un salto más interesante que tiene que ver con ya otras cuestiones que son relacionadas a la pesca deportiva, que antes uno tenía que acceder a otros lugares, ir a comprar o mandar a pedir, y de repente las empezamos a tener aquí en nuestra ciudad y se genera un mercado interno junto con otros productores.
Claro, sí, es la idea, ¿no? O sea, no pensar el emprendimiento como una cuestión cerrada y que muera en el atado de moscas.
E individual, ¿no? E individual, ya entran en juego otros.
Sino que, de hecho, ya es una cuestión colectiva, ¿no? Porque el no sé, por ejemplo, la persona que me ha comprado una gorra, además de darme un ingreso a mí, también le genera un ingreso a quien hace la gorra.
Excelente.
Entonces eso, y queda acá en la ciudad, ¿no? Entonces, una rueda que empieza a girar, y bueno, creo que va a causar un buen impacto en la ciudad.
¿Hace cuánto que arrancaste con este emprendimiento, Raúl?
Con el atado de moscas arranqué hace unos 4 meses, más o menos. Soy artesano y esos años de entrenamiento de artesanías me vinieron muy bien para todo lo que es movilidad fina en la confección de una mosca en sí, ¿no? Entonces fue como que tuve un salto de ahorré tiempo.
Qué grande. ¿Artesanías de qué clase de artesanías?
Hacía macramé y bisutería en alpaca muchos años y después, bueno, lo fui dejando de lado, ¿no?
¿Quedó de lado o un pausa por las
no,
dudas?
No, puede ser un pausa. De vez en cuando hago una que otra cosa. Por ahí me piden y saco las cosas, los hilos y demás y hago alguna cosa.
En este momento hay gente que conoces o tenés ideas si hay mucha gente que se esté dedicando al atado de mosca, no solamente para uso personal, sino en esto que nos parece interesante saber que, sin decir otros nombres, ¿no? Pero sí, otras marcas, pero hay gente que se dedica a esto, a armada de atados para poder ofrecer al público,
sí,
al turista,
sí,
que viene.
Sí, hay varios atadores en la zona y de muy buen nivel, además. Yo tengo la suerte de tener una amistad con uno de ellos y es el quien me va tirando tips, me corrige las moscas, yo
qué bueno.
Le saco fotos que son las que publico y él me por privado me dice, fíjate que esa no está tan bien.
En serio, qué grande, sí, qué lindo.
O sea que está bueno el ambiente, no es un ambiente de competencia, sino que se entiende que hay un nicho para todos, ¿no?
Para todos. Sí. Estabas o estuvieron haciendo cursos para guía de pesca, ¿no? ¿Qué importancia le das a esto de que se realicen los cursos de guía de pesca y capacitaciones para los guías de pesca aquí en la región, sabiendo que es también una fuente de impacto positivo para la región, ¿no?
Sí, yo estoy haciendo el curso de guía de pesca, ya terminó, estamos en la etapa final de las evaluaciones, tengo que recuperar la parte práctica del curso. Es un curso muy interesante porque realmente tiende a ser cada vez más profesional en la actividad, ¿no? Quizás por ahí hace mucho tiempo atrás, que esto me lo han comentado, el guía de pesca era el vaquiano, el que conocía el lugar nada más, ¿no? Y con eso alcanzaba. Y con esto de las redes y el avance de todas las cuestiones, ahora el guía de pesca no solamente tiene que conocer el lugar, sino tiene que ser un buen pescador, tiene que ser un buen anfitrión, tiene que conocer de muchas cuestiones, ¿no? Y el curso de guía de pesca ha sido, en ese sentido, muy variado. Hemos tenido desde historia hasta flora, avistaje de aves, áreas naturales protegidas, y también las cuestiones estrictas de la pesca, que yo, reconocimiento de mosca, atado de mosca, saber dónde se encuentran los peces en un río, digamos. Fue un curso muy variado y creo que muy positivo, ¿no? Lo hicimos, éramos 20, los 20 accedimos a la etapa de exámenes finales y ya hay 4 compañeros que se recibieron en las primeras instancias y después los otros estamos esperando las instancias recuperatorias para ver si estamos calificados y a la altura de lo que sería un guía de pesca en la provincia del Chubut, ¿no?
Dos cosas que tienen que ver con esto. Una, que me parece sumamente interesante que aquel que va a ser guía de pesca no solamente aprenda lo estrictamente relacionado a la pesca propiamente dicho, sino a cuestiones que le interesa también al que viene a pescar, ¿no? Que le podemos sumar, como decimos siempre, al turista que viene, no solamente decirle, bueno, acá podemos pescar, acá vamos a pescar, acá va a tener la trucha del año, de la temporada, sino rodearlo de datos que tienen que ver con la cultura del lugar, con la flora, la fauna y mucho más allá también.
Sí, totalmente. Eso yo creo que desde Turismo, que son los organizadores del curso, lo encararon de una manera muy satisfactoria, en el sentido de que, por ejemplo, las cuestiones más técnicas en cuanto a la flora, ictiología y demás, lo dictó la gente de la Universidad de la Patagonia. Uh-huh. Y después tuvimos la turismo como en sí, dictando también capacitaciones de turismo. Entonces fue como muchas instituciones, y la Asociación de Guía, por supuesto, muchas instituciones trabajando en pos de que el curso sea exitoso, ¿no?
¡Qué grande!
Eso creo que es un gran valor.
Totalmente. Raúl, una pregunta que tiene que ver con el desconocimiento. El guía o los guías de pesca, en este caso, ¿no? Más allá que ya estás a punto de serlo. Sí, sí, cómo no. Hay que ponerle las fichas
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Digo, una vez que uno tiene el título, que consigue el título, ¿los lugares son libres para elegir para ser guía de pesca o tenés determinados lugares o están pautados?
Depende de la modalidad que utilices para llevar adelante la profesión, uh-huh. por decirlo de algún modo. Hay muchos lodges de pesca que tienen lugares específicos de los lodges, ¿no? Que, o sea, que van y pescan en ciertos ambientes, y después se puede hacer una actividad particular.
Vos podés hacer la actividad particular.
Podés hacer particular y uh-huh. tenés un montón de ambientes que son de libre acceso, en los cuales los podés ir a pescar, por ejemplo. No sé, el Parque Nacional Los Alerce, también que hay que tener una habilitación específica para el parque, además de la de, uh-huh. De la provincia, pero los ambientes que son libres, son libres, y podés ir a ejercer la actividad sin ningún problema.
Qué grande. Antes de ir finalizando, Raúl, esta charla, yo te voy a pedir, mira, que me alcances
la caja,
ahí la voy a ir mostrando mientras charlamos.
Hay de todo ahí.
Qué bueno, son todas tuyas las que estamos aquí,
sí,
más allá de que la radio es audio, luego lo que tenemos la posibilidad luego
sí,
van a ver, ¿no?
Son todas moscas hechas por mí. Estoy todo en un proceso de ir incorporando nuevos materiales. Ahora hace poquito empecé a hacer cuestiones con pegamentos UV, que puedes dar mejor terminación a las moscas y eso. Así que van creciendo de a poco, van mejorando su calidad, la presentación y demás.
¿Las plumas en general son plumas naturales?
Hay mucho material natural, sí, y también hay todo como una rama nueva de mucho material sintético.
Uh-huh.
Bueno, por una cuestión de cuidar también.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Porque, los que son naturales vienen de los animales, entonces hay una rama que por ahí va buscando el hecho de esto de plumas sintéticas o materiales sintéticos para impactar menos en los animales. Igual se pueden hacer las dos actividades. O sea, los dos tipos de materiales dan buenos resultados.
¿Jack Bug es la mosca que utilizaste vos o fue con la primera que pescaste?
Sí, es cuando me compro el equipo de pesca. Bueno, Tomás, quien me ayuda con las moscas y al primero que le compré unas moscas, me dice, mira, fíjate, esta mosca usala así en tal lado. La indicación que siempre de rigor se da. Y bueno, me metí en el río Persia hasta la cintura en el agua, cosa que no lo volveré a hacer, es lo más recomendable, y tiré mi mosca y bueno, tuve mi primer pique, ¿no? Una truchita arcoiris de ese tamaño, y nada, fue por eso elegí el nombre de la mosca, digo, pues no
para el emprendimiento.
Y no me lo olvido más, digamos, la primera trucha que agarré en la cordillera con esa mosca, ¿no?
Te pregunto, ¿y con mosca ya pescaste ahí en la costa? ¿Tuviste?
Sí, sí, sí.
¿Y qué usaste? Yo me trato de pensar en la mosca que...
No las traje, son unas moscas grandes, con colores bien fuertes, flúor, naranja.
¿Y pesutis en...?
Y pesadas, sí, que se hunden, y agarro róbalos. Y he agarrado pejerrey con camarones, con scap,
uh-huh.
y líderes largos y pescándolos como los pescamos, parecido acá. Y la pesca del róbalo es sumamente interesante porque, de hecho, la especie en sí cuesta que pique con carnada. Entonces, pescarla con mosca es un desafío aún más. Y, no sé, hasta ahora las veces que he pescado, dos o tres piques en un día de pesca. Entonces, agarrar uno es un gran valor, ¿no?
¡Qué grande!
Sí, sí.
Para los oyentes, para los chicos, chicas que están escuchando en este momento y piensan en nuestra región de una manera sustentable, con posibilidad de actividades que tienen que ver con la naturaleza y el cuidado de la naturaleza, ¿le decís que es un buen camino el empezar a pensar la pesca deportiva y todos los aledaños? Porque nos trajiste no solamente la posibilidad de pensar en la pesca propiamente dicha, sino los accesorios que tenemos para poder ir a pescar.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que La pesca con mosca es, por un lado es muy efectiva y por otro lado es de bajo impacto, ¿no? Y nosotros la podemos hacer de bajo impacto teniendo ciertos cuidados, no sé, por ejemplo, usar los anzuelos sin rebaba, por ejemplo, ¿no? Que la trucha va a picar igual, la vas a capturar igual, pero el daño que le vas a hacer es mucho menor a, por ejemplo, no sé, tres anzuelos de una cuchara o cuestiones así. Entonces se puede hacer la actividad, es efectiva y se puede cuidar el lugar donde pescamos totalmente, o sea.
¿Cómo va cambiando, ¿no? El tema, como decimos, en lo personal, me lo digo desde lo personal esto, ¿no? Como los tiempos van modificando, transformando las cuestiones, las percepciones de cada uno. Cito lo que va sucediendo con este movimiento de mujeres, lo traslado a esto, ¿no? El movimiento de mujeres a nivel nacional. ¿Estuviste entre sí, qué? ¿En serio? Sí, sí. Mira, hoy justo no pude hacer una nota, pero ¿fuiste parte también de la movida? No, ¿estuviste ahí presente?
No marché ni nada, estuve ahí acompañando, sí, estuve los dos días ahí entre. Justo coincidió que...
Aprovecha que me cuente, porque hoy teníamos una nota con una mujer que no pudo asistir hoy aquí.
La verdad que estuvo genial el encuentro. La verdad que mucha buena onda, mucha buena energía. Las pibas súper organizadas, perfecto, salvo, bueno, un problema al final, pero es...
Mínimo, insignificante, no empaña lo demás.
A opacar lo que fue, realmente eso fue una fiesta, hubo laburo para todos, hay artesanos, productores, y todos trabajaban, todos en buena onda, cordialidad, no, sí, la verdad que fue un encuentro. Me tocó particularmente hablar con una señora grande, tendría unos 60 años, y ella me decía, yo vine a ver qué onda esto, dice, porque dijeron tantas cosas, yo quería verlo yo, dice, y participé de los talleres y demás, y las chicas increíbles, y le sacaba fotos y las saludaba, y estaba chocha la señora.
A ver, parece armado esto que estamos haciendo, pero no estaba armado.
No.
Dije, como el ejemplo decía, bueno, esta cuestión de que tal vez no pescamos lo que va a surgir ya en el presente, ¿no? Pero lo que va a ser hacia el futuro, la transformación social que se está produciendo a través de este movimiento de mujeres. ¿Y por qué lo decía? Porque también aquellos que pescamos, me hago cargo de esto, durante mucho tiempo era salir con estos tres anzuelos y sin ningún problema a pescar, te estoy diciendo cuando éramos chicos, ¿no? Hace 20, 25, 30 años atrás, y de repente ahora ni se te ocurre pensar, o a algunos no se nos ocurre ponerle ese tipo de anzuelo en este momento. Lo uní ahí y da la casualidad que estuviste,
sí,
presente allí.
De hecho, bueno, una cuestión que viene atado de esto que venimos hablando, en este curso de guías tenemos la primera guía mujer de la provincia, una compañera de Aldea Las Pampas, que hizo el curso y lo aprobó, y es la primera mujer guía de pesca de la provincia, ¿no?
Quiero la nota con esta chica aquí. ¿Te parece?
El contacto, sí.
La verdad parece como cerrarlo con un moño a la conversación esta. Raúl Williams, que lleva adelante este gran proyecto que es Jack Bag, aquí. Para aquellos que quieran encontrarte en las redes sociales, ¿cómo hacen, Raúl?
Sale con el nombre del proyecto, Jack Bag Fly Fishing, en Instagram o Facebook. Estoy ahí, contesto los mensajes, chateamos, pueden preguntar de pesca, no solamente de las moscas, sino de otras cuestiones también, y ni un problema.
Muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Otro emprendedor más de nuestra ciudad que lleva adelante una cuestión que tiene que ver estrictamente con lo que se realiza aquí, que nos gusta mucho en la región, que tiene que ver con la pesca deportiva en este caso, y que vamos a tener en algún momento determinado de que sacarle la S y ponerle la J. Es pesca con mosca. No hay que decirle pesca con mosca, no, pero una gran iniciativa de Raúl Williams aquí en nuestra ciudad, y pronto ya va a ser guía certificado de pesca, ¿eh?